una guía de práctica clínica a la vez. Bienvenido, mi querido estudiante, colega, amante de la medicina, a esta serie en ARM Flash de tu podcast de medicina Clases en 15 Minutos de Simbiosis Académico. Yo soy Héctor Guzmán y como en cada sesión te acompaño a repasar los puntos más relevantes de las guías de práctica clínica mexicanas que sí o sí tienes que saber en tu preparación, en tu formación, como bien lo dice la serie en ARM Flash, dirigido si estás preparándote para presentar este examen tan importante en tu vida académica, en tu vida profesional, el examen nacional de aspirantes a residencias médicas aquí en México. Pero también recuerda, muy importante, siempre les digo a mis alumnos, ¿cuándo es el mejor momento para prepararse para este examen? Hoy que empiezas la carrera de medicina, así es que si tú estás preparándote en los ciclos clínicos, es muy importante que empieces a tomar estas referencias como tu estudio de base. Bien, como has visto en el episodio de hoy, vamos a hablar de uno de los temas más frecuentes en la práctica clínica de primer contacto, súper relevante para conocer cualquier médico de pregrado, cualquier estudiante. El tema de faringoamigdalitis es súper relevante entonces y vamos a hablar de la guía de práctica de diagnóstico y tratamiento de faringoamigdalitis aguda. Es una guía del 2009. Bien, sin más, vamos a iniciar. Bien, tú sabes perfectamente que la faringoamigdalitis es una infección de la faringe y amígdalas que se caracteriza por irritación faríngea, es decir, garganta roja, y esto de más de 5 días de duración. Afecta a ambos sexos por igual y a todas las edades, pero es mucho más frecuente en la infancia. La etiología, bien importante, viral en el 90% en el caso de los adultos. Y cuando es bacteriana, la faringoamigdalitis es una infección sobreagregada. Esto quiere decir que es una infección generalmente que inicia como viral, pero por malos cuidados o por mal tratamiento se convierte en bacteriana. Y aquí destaca el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Es un tema súper complejísimo y la verdad es que vale mucho entender y recordar que aquí la mayoría de los casos son virales. ¿Por qué? Porque el tema de resistencia a los antibióticos es un tema súper relevante en materia de salud pública que no podemos dejar a un lado. Entonces, este tema es bien, bien relevante en ese sentido. ¿Sale? Muy bien, vamos a hablar puntos específicos acerca de epidemiología. Hay una alta incidencia, evidentemente, en México. En este caso, en la guía nos habla de unas cifras del 2007. Fíjate bien, 738,638 consultas en el primer nivel de atención. Es el pan de cada día. Entonces, la debemos de saber tratar de forma correcta. No es gran ciencia diagnosticarla, pero sí el tratamiento es muy, 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 muy dirigido, ¿no? Y bueno, estos datos nos los dice la División Técnica de Información Estadística del IMSS. Ojo, el incumplimiento del tratamiento farmacológico y la automedicación, les decía yo, ambos causan resistencia bacteriana. Entonces, muy importante también la parte de educación para la salud. ¿Qué factores de riesgo hay en lo que respecta a faringoamigdalitis? Hay condicionantes para su aparición y condicionantes para el desarrollo de complicaciones. De lo primero, ¿qué lo hacen aparecer? Número uno, tabaquismo y exposición a humo de tabaco es el factor principal. De ahí, contacto con pacientes con faringoamigdalitis o con portadores asintomáticos de estreptococo beta hemolítico del grupo A. Este bicho lo vamos a estar comentando todo el tiempo porque tiene una relevancia epidemiológica muy importante. ¿Sale? De ahí, antecedente de haber padecido reflujo gastroesofágico. Igual, relevantísimo, ya lo hablábamos en unas sesiones anteriores de rinitis. Es muy importante porque nos predispone a tener faringoamigdalitis de repetición. Cambios bruscos de temperatura a finales de otoño, principios de invierno. Esto también lo decíamos por la resequedad en la mucosa que provocan estos cambios de temperatura. ¿Qué condicionantes hay para el desarrollo de complicaciones? Pues que los pacientes tengan enfermedades inmunológicas, como alguna inmunodeficiencia, pacientes con tratamiento antibiótico previo que nos van a condicionar una resistencia bacteriana e infecciones persistentes o bien falla al tratamiento. Todo esto puede hacer que una simple faringoamigdalitis escale en una infección más grande con afectación en otras partes anatómicas incluso. ¿Sale? La parte de la prevención es importante, el uso de cubrebocas, y nos lo dejó bien claro la pandemia, ¿sí? COVID, por supuesto, cabe mencionar que ahora deberá ser parte de lo primero que se te ocurra cuando veas alguna gripe, alguna faringoamigdalitis. Y bueno, por no extendernos, porque COVID prácticamente ataca todos los sistemas del cuerpo, ¿no? Pero bueno, el uso de cubrebocas para evitar contagio es muy importante, sobre todo en personas que están inmunodeprimidas, ¿no? Ejemplo, pacientes con cáncer. También evitar exposición a clima artificial o si hay alguna actividad laboral relacionada con el uso de la voz, es importante tomar ciertas medidas para evitar, porque obviamente un profesor, por ejemplo, utiliza mucho la voz y es más susceptible a tener problemas faringios. Por supuesto, también evitar exposición a cambios bruscos de temperatura. Bien, vámonos a la clínica. Te voy a enlistar los signos y síntomas e incluso las partes de interrogatorio que tú puedes investigar en el paciente. Sin embargo, creo que de las enfermedades, digo, se hace notar más porque es más frecuente, pero del espectro de todos estos síntomas y signos que puedes encontrar en un paciente, faringoamigdalitis destaca porque no vas a encontrar siempre todo en todos los pacientes. Y eso es muy importante de saber, sobre todo cuando eres estudiante, ¿no? Porque te topas con 1000 casos, sabes que cada paciente es distinto. Entonces, síntomas. 90% de los casos dijimos que es de origen viral. Y estos casos se van a identificar o se van a caracterizar por odinofagia, tos, coriza, conjuntivitis y úlceras faríngeas. Eso es lo que nos dice la guía. Y en lo que respecta a cuando son casos ocasionados por bacteria, va a ser más característica la fiebre, odinofagia, adenopatía cervical anterior, exudado purulento y ausencia de tos. Creo yo, a la práctica, que este puede ser uno de los datos más relevantes. Cuando hay tos, es más probable que haya que sea una infección viral. Si no hay tos, es más probable que sea bacteriano. Y esto tiene que ver con la fisiopatología, con la génesis del reflejo de la tos. Ahí te lo dejo de tarea para que lo investigues. Pero creo que me parece muy importante este dato. Y en el interrogatorio, pues hay que investigar si ha habido contacto con personas con faringoamigdalitis o con alguien portador de estreptococo betemolítico, si ha habido fiebre, cefalea, anorexia, rinorrea y cambio en las características de secreción nasal. También nos vamos mucho por ese lado, ¿no? O sea, si el moco es transparente, casi siempre queremos catalogarlo como viral. Y si ya es verde, lo queremos catalogar como bacteriano, pero eso es muy, muy impreciso, ¿sí? También identificar si hay vómito, dolor abdominal, etcétera. Y algo que no mencioné, pues COVID hoy en día, influenza también hoy en día, pues tienes que tenerlo muy presente en cualquier infección de vías respiratorias superiores, ¿ok? Sin embargo, lo que aquí sí vale la pena destacar y tener presente y que creo que es muy, muy recomendable aprenderlo de memoria, son los criterios de CENTOR modificados por McIsaac. Entonces, estos criterios nos permiten diferenciar, fíjate bien, nos permiten diferenciar entre infección viral e infección bacteriana, y con base en ello tomar una decisión de tratamiento e incluso de diagnóstico, ¿no? Pero bueno, diagnóstico en realidad es, al menos en nuestro medio clínico, en el gran porcentaje de los casos. ¿Qué nos dicen estos criterios de CENTOR modificados por McIsaac? Insisto, son para identificar probable faringoamigdalitis bacteriana, específicamente por estreptococo betemolítico del grupo A. Primero, tiene 4 criterios de diagnóstico más un criterio de edad. A cada uno le vas a dar un punto, ¿ok? Así de fácil. Fiebre mayor a 38 grados, ausencia de tos, adenopatías cervicales anteriores y exudado amigdalar, ¿ok? El otro criterio, que es el de la edad, tenemos 3 posibles situaciones. Si el paciente tiene de 3 a 15 años, se le da un punto. Si el paciente tiene 14 a 45 años, no se le da ningún punto. Y si el paciente es mayor de 45 años, se le quita un punto. ¿Cuál es la interpretación de esta escala o de estos criterios? Si el paciente cumple de 0 a 1 puntos, no es necesario hacer un estudio microbiológico, ya que el riesgo de infección por estreptococo betemolítico es del 2 al 6%. O sea que a estos pacientes prácticamente los podemos catalogar como infección viral. Si el paciente tiene 2 a 3 puntos, podemos considerar si está en las posibilidades el estudio microbiológico y tratar al paciente como bacteriano solo si el estudio microbiológico es positivo, ya que el riesgo va del 10 al 28% de que sea bacteriano. En el caso de un paciente que cumpla 4 a 5 puntos, el estudio microbiológico pues se puede hacer, incluso no sería necesario, pero aquí ya es condicionante para iniciar tratamiento antibiótico, ya que el riesgo es más elevado de que sea una infección bacteriana del 38 al 63%. Muy importante, criterios de CENTOR modificados por McIsaac. Bien, exploración. Entonces, pues tú vas a hacer una exploración armada con una batelenguas, vas a encontrar hiperemia en la faringe, pero también en los ojos, hiperemia conjuntival, ya decíamos adenopatía cervical anterior, congestión nasal, hiperemia o hipertrofia amigdalina, exudado amigdalino purulento, y puede incluso aparecer rash o urticaria. Entonces aquí también tendríamos que pensar en diagnosticar o diferenciar otras enfermedades, como las enfermedades exantemáticas que se pueden manifestar con dolor faríngeo, ¿no? Eso es tema para pediatría, que de hecho por aquí ya tenemos un capítulo que en algún momento hizo el doctor Said. Te recomiendo que lo veas. Pruebas diagnósticas no se recomiendan como uso rutinario, sin embargo, contamos con las herramientas. Primero, la prueba rápida de antígeno por inmunoensayo para el estreptococo betemolítico, que de hecho, según los criterios de McIsaac, es lo que está recomendado, ¿sí? Si tienes criterios elevados, tomas una prueba rápida de antígeno, pero la verdad es que aquí en México no es cara, no es tan cara, pero es impráctico por el hecho de que sea una situación de diagnóstico más clínico, ¿no? El segundo o la segunda herramienta que tenemos es cultivo de exudado faríngeo, que es el estándar de oro. Esta explicación creo que no le he dado. El estándar de oro, siempre te vas a encontrar esa palabrilla, ¿no? Estándar de oro nos refiere a que es el diagnóstico más importante, principal, con el que te tienes que quedar, ¿sale? Entonces, cultivo de exudado faríngeo es el estándar de oro para confirmar diagnóstico clínico de faringoamigdalitis estreptocócica aguda. Tiene una sensibilidad del 90 al 95%. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí lo relevante, ¿por qué es tan importante identificar estreptococo betemolítico en una faringoamigdalitis? Porque el estreptococo, recuerda que te puede generar fiebre reumática y te puede generar también glomerulonefritis. Por eso se hace tan relevante. No todas las faringoamigdalitis van a ser por estreptococo, pero cuando se sospecha de esto, hay que identificarlo por el riesgo a las complicaciones. Muy bien, tratamiento. Nos dice la guía, es conveniente distinguir una infección verdadera de la faringe del enrojecimiento faríngeo que se produce en un resfriado de vías respiratorias altas, debido a que el tratamiento es distinto. Bueno, ahí te lo dejo, lo dice la guía. Tratamiento farmacológico. Inicialmente es sintomático en los primeros 3 días. ¿Sale? Entonces, llega mi paciente con estas características, no cumple con criterios de McIsaac para bacteriana. Le empiezo a dar tratamiento como faringoamigdalitis viral. Paracetamol, 500 miligramos vía oral cada 8 horas de 3 a 5 días. O bien, naproxeno, 250 miligramos cada 12 horas de 3 a 5 días. Y hay muchas otras presentaciones que incluso combinan estos medicamentos. Bien, segunda situación, faringoamigdalitis bacteriana. Un paciente que ya cumple con criterios. Se recomienda el esquema de penicilina. Penicilina compuesta, 1.200.000 unidades cada 12 horas por 2 dosis seguida de 3 dosis de penicilina procaínica de 800.000 unidades cada 12 horas intramuscular. Sabemos que hay otras alternativas más nobles, vía oral, pero eso es lo que te dice la guía. ¿Sale? Si el paciente tiene alergia a la penicilina, número 1, eritromicina 500 miligramos vía oral cada 6 horas por 10 días, o bien trimetoprim con sulfametoxazol 80 sobre 400, 2 tabletas, es decir 160 sobre 800 miligramos vía oral cada 12 horas por 10 días. Bien, bien importante. Tratamiento de erradicación del estreptococo beta hemolítico del grupo A. Penicilina benzatínica de 1.200.000 unidades cada 21 días durante 3 meses. Eso es lo que te dice la guía. La benzatínica no se utiliza de otra manera, no se utiliza ni mucho menos diario, porque recuerda que es una penicilina de depósito. Durante esos 21 días se va a estar liberando en tu organismo y eso es lo que le da la capacidad de generar la erradicación del estreptococo beta hemolítico. Recuérdalo muy bien. Tratamiento no farmacológico: incrementar ingesta de líquidos, mantener alimentación adecuada, realizar gárgaras con agua salada, en este caso un vaso de agua con 3 cuartos de cucharada de bicarbonato de sodio. Es una receta casera muy sencilla y muy recomendable. Finalmente, podemos mencionar criterios de referencia. Hay que enviar al paciente a segundo nivel si se asocian síntomas como cianosis, estridor, cianorrea, disfagia, dificultad respiratoria, epiglotitis, absceso periamigdalino o retrofaringeo o casos que presenten posibilidad de complicaciones no supurativas de faringoamigdalitis, como te decía hace un rato, ¿verdad? Fiebre reumática y glomerulonefritis. Todo esto porque hay que hacer diferencial de algunos otros microorganismos y otras situaciones como laringotraqueitis o croup, situaciones mucho más delicadas. ¿A quién se refiere? A segundo nivel de forma ordinaria, no de urgencia. Paciente con cultivo faríngeo para Staphylococcus aureus positivo, sobre todo que laboran con pacientes inmunodeprimidos o que tienen heridas abiertas, esto para prevenir el contagio a estos pacientes. Paciente con cultivo faríngeo positivo post tratamiento de erradicación. Se tratará de un paciente que tiene resistencia bacteriana que hay que tratar de forma distinta. Paciente con síndrome de apnea obstructiva del sueño y pacientes con cuadros recurrentes por tolerancia, insuficiencia por concentración de antibiótico, presencia de Staphylococcus aureus, pobre respuesta a tratamiento y algunas otras situaciones. Es importante tener presente que a segundo nivel lo enviamos con exudado, con cultivo faríngeo, con proteína C reactiva, factor reumatoide y antiestreptolisinas y volumen de eritrosedimentación globular. Bien, con esto terminamos este tema muy importante, relevante. Yo te invito a que revises a detalle cuántos esquemas de tratamiento antibiótico tienes como alternativa. Esto es lo que te dice la guía, pero actualmente tenemos muchas, pues muchas herramientas, muchos fármacos a disposición y sobre todo esto va evolucionando día con día, dado que es una enfermedad muy frecuente y que tiene que ser adaptable, adecuada a las condiciones ecológicas de la población. En fin, espero que te haya gustado este tema, que hayas repasado de forma efectiva, que te hayas quedado con los datos principales de esta enfermedad. Me despido por el día de hoy. No te olvides dejarnos tu comentario aquí abajo, suscribirte a este podcast y seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook y por supuesto unirte al grupo de WhatsApp exclusivo para la comunidad. Yo soy el Dr. Héctor Guzmán y nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.